on the road again.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí una mañana más. Comenzamos semana, hoy lunes 13 de julio de este año que compartimos juntos, 2020. Gracias, como decía, a todos por estar ahí. Vamos a compartir este tiempo de radio en la que es su casa, en Radio Inter, casi hasta la una en punto del mediodía. Gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a hablar hoy en esta sección, que tiene un nombre precioso, se llama Actívate. Vamos a hablar de jubilación, con alguien que ustedes ya conocen y con alguien que es un verdadero experto en la materia. No en vano, en este programa hemos hablado varias veces de su libro La jubilación, editado por Liz Editorial. Él es el psiquiatra Bartolomé Freire y creo que ya está al otro lado del teléfono. Bartolomé, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Estoy de vacaciones, o sea que estupendamente.
Hombre, ya por el tono y ya diciendo que estás de vacaciones, fenomenal. Vamos a hablar, Bartolomé, de este tema que tú dominas también. Hemos mencionado ese libro editado por Leis Editorial, La jubilación. Vamos a hablar de esta etapa tan importante y además cada vez más larga, afortunadamente, que nos permite, bueno, pues aprovechar mucho más tiempo de nuestra vida en los próximos minutos. Y voy a empezar.
Dime. Eso estoy haciendo yo, Juani.
¿Estás en la playa?
Aprovechar. No en la playa, pero en la costa. Sí.
Vamos a hablar de ese periodo que es la jubilación y voy a empezar lanzándote una pregunta que es algo que además tú has intentado responder en más de una ocasión. ¿Se envejece cuando uno se jubila? ¿Envejecemos al jubilarnos, Bartolomé?
Bueno, hay algunos autores que se refieren a la jubilación que piensan que sí. La idea es que el trabajo supone un aliciente, un estímulo, nos conecta con otras personas, nos permite trabajar en equipo y que todo eso es un estímulo para desarrollarnos, para utilizar nuestras capacidades y que cuando nos jubilamos, al dejar ese estímulo, entonces uno caería en una vida sin objetivos que puede conducir a una situación de pasividad o de indiferencia. Y eso se ha asociado con la posibilidad de que al jubilarse uno se deprima, uno se deteriore cognitivamente, uno se aísle. Es decir, que a mí me parece que esa visión tiene que ver con la importancia que tiene en nuestra sociedad el trabajo productivo. Es decir, que trabajar es algo que valoramos tanto, ¿no? De hecho, se nos valora a cada uno de nosotros por el éxito que conseguimos laboralmente, ¿no? Que cuando uno se separa del trabajo, pone fin a su vida laboral, parece que caería en una situación de vacío que puede llevar a un declive personal. Pero yo creo que
sí. Por tanto, Bartolomé, esto que tiene que ver con esa etapa productiva, claro, si pensamos que envejecemos cuando nos jubilamos, es como, bueno, renunciar a mucho, vamos a verlo, pero pensar que la vida ya tiene, no voy a decir carece, pero tiene menos sentido.
Bueno, realmente el trabajo aporta mucho sentido a la vida, ¿no? Y nos da es una parte muy importante de nuestra imagen personal, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se pierde, bueno, pues se crea ahí una sensación de vacío que va a tener la importancia que cada uno haya atribuido a su trabajo, ¿no? Porque hay que reconocer que no todos los trabajos son estimulantes y que, por desgracia, tampoco todas las personas tienen la posibilidad de elegir el trabajo que quieren, ¿no? Entonces, el impacto que va a tener va a depender, en cierta medida, de la importancia y el significado que cada uno haya atribuido a su trabajo. Para algunos, pues, es una vocación. Para otros es simplemente una manera de ganar el dinero que necesitan para vivir, y para algunos incluso pues es una especie de castigo bíblico, ¿no? Entonces, dependiendo del significado que haya tenido el trabajo, va a tener un impacto mayor o menor el hecho de jubilarse.
Entonces, vamos a intentar dar soluciones. ¿Qué tenemos que hacer o cómo tenemos que plantearnos esta nueva etapa? Para, bueno, no mirar tanto hacia atrás, ¿no?, hacia esa etapa productiva, sino intentar mirar hacia adelante. Claro, al decir etapa productiva, Bartolomé, parece también es un poco raro decirlo así, porque nadie dijo que no se pueda ser productivo cuando uno se jubila, ¿no?
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que generalmente en nuestra cultura asociamos la productividad con la remuneración y con el reconocimiento social, ¿no? Y lo que va a hacer el jubilado a partir del momento de dar el paso, pues va a ser algo que va a tener sentido sobre todo para él y que no tiene por qué y que no va a recibir el mismo tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes, hay varios desafíos que plantea la jubilación, ¿no? Porque la jubilación no es solamente vivir sin trabajar, es vivir de otra manera, vivir otra forma de vida, ¿no? Y uno de los aspectos importantes es encontrar unos nuevos objetivos que den sentido a esa nueva etapa, ¿no? Unos objetivos que nos estimulen a levantarnos cada mañana con ilusión, ¿no? Que tengan sentido para la persona, es decir, que no sean unos cometidos o unos objetivos, unas metas triviales, ¿no? Como ir a por el pan, ¿no? Que, bueno, es una forma de ocupar el tiempo, pero no es algo que dé sentido para que realmente sea importante para la persona. Tiene que estar respondiendo esos nuevos objetivos a necesidades importantes de la persona, ¿no? Necesidades de realización personal, necesidades de intercambio social, necesidades religiosas, espirituales. Es decir, cada uno va a tener la libertad y también la responsabilidad de elegir unos nuevos objetivos que pasen a ocupar de alguna manera la importancia o la trascendencia en su vida que tenía previamente el trabajo.
Vamos a intentar dar consejos prácticos a aquellos que o están a punto de jubilarse, que tengan estos pensamientos que decíamos al inicio, ¿no? De mirar un poco hacia atrás, de plantearse si esta nueva etapa que se abre delante de nosotros tiene o no sentido, o más o menos sentido. Vamos a intentar dejar claro, Bartolomé, que es posible seguir creciendo en esta etapa de la jubilación. ¿Qué les decimos a ese grupo de personas?
Vale, sí, seguir creciendo yo creo que es básico y es lo que cada uno con sus respuestas a los desafíos que la jubilación nos plantea, vamos a decidir si vamos a seguir creciendo, si vamos a seguir teniendo aprendiendo, conociendo a gente o enriqueciendo nuestras relaciones, buscando nuevos objetivos, o si por el contrario vamos a instalarnos en una situación cómoda, pasiva, fácil, haciendo útil las rutinas del día, ¿no? Cada uno va a responder, aunque no sea de una manera consciente, a esa decisión de si la va a seguir creciendo o no. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es abrirse al cambio, ¿no? Y probar nuevas estrategias, nuevas maneras de hacer las cosas y pedir ayuda. También es importante confiar en que se tiene esa capacidad, ¿no? Para cambiar, para renovarse y que uno está suficientemente motivado para hacerlo. Es importante también tener o desarrollar vínculos sociales significativos, es decir, que uno tenga un intercambio rico con las personas de su entorno, que la jubilación sea una oportunidad para hacer cosas nuevas juntos, para conocerse mejor, para cuidarse mejor, ¿no? Otra es generar opciones para actuar, es decir, que uno tiene que ser capaz de construir nuevas oportunidades para actuar y también ejercer influencia sobre el entorno para poder desarrollar esas opciones que van a ser esos objetivos nuevos que de los que hablaba, ¿no? También es importante esforzarse por mantener un sentimiento de autonomía y competencia, es decir, que uno siga esforzándose a pesar de la edad o de las limitaciones para tener una capacidad autónoma de funcionar y de decidir, y también competencia en el sentido de sentirse capaz para resolver las cuestiones que se le plantean, ¿no? También es importante ser flexible, es decir, no estar siempre anclados en las mismas costumbres, sino, como decía antes, probar nuevas estrategias y hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas que nos requieran cambiar nuestra manera de pensar. Y es muy importante conservar la curiosidad y las ganas de aprender. Es decir, mantener curiosidad. Yo en las personas que entrevisté, independientemente de su situación económica, de su formación académica, una cosa importantísima que tenía una influencia sobre lo que estaban disfrutando la jubilación era precisamente el tener curiosidad y ganas de aprender nuevas cosas. O sea, que esos serían un poco las recomendaciones que yo haría, Juani.
Son recomendaciones importantes, Bartolomé, y en cuanto a las, para profundizar en el tema de las relaciones sociales, porque es verdad, muchas personas pueden pensar que una vez que se abandona esa etapa productiva, esa etapa laboral, cuando sobre todo tu círculo social se nutre, ¿no?, de ese ambiente de trabajo, pueden tener también un poco de miedo, ¿no?, a sentirse tal vez más aislados. No hay que renunciar a esas y a nuevas relaciones sociales.
Claro, claro. Es verdad que el círculo social, cuando uno se jubila, se reduce, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como tú bien dices, es importante no aceptar de una manera resignada esa situación y tratar de ampliar el círculo de amistades. Hay personas que se incorporan a asociaciones o a grupos, hay personas que hacen un trabajo voluntario o que realizan aprendizajes que les permite conocer a gente nueva, ¿no? Hay muchas maneras de alguna manera compensar esa pérdida, ¿no? Porque, bueno, es verdad que muchos de los entrevistados me dijeron que, bueno, pues que sí, que con sus compañeros, que había algunos que eran amigos, además de compañeros, y que con eso a lo mejor mantenía la relación, pero que era difícil porque había que hacer un esfuerzo para verse. Lo que antes sucedía de manera espontánea, ahora requiere un esfuerzo. Bueno, pues es importante realizar ese esfuerzo, si es gente con la que realmente nos sentimos en una relación amistosa y también, bueno, aprovechar el mayor tiempo disponible, como muchos jubilados hacen, para relacionarse de una manera más íntima con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Esas relaciones entre diferentes generaciones también son muy enriquecedoras.
Claro, porque llega esa, como decimos, etapa nueva, Bartolomé, y por motivos laborales muchas personas no han tenido pues el tiempo material suficiente, tal vez de todo ese tiempo que quisieran dedicarle a la familia, y puede ser, como dices, ¿no?, un momento estupendo para estrechar esos lazos y disfrutar de realmente de todos los miembros de la familia.
Así es, porque, bueno, puedes hacer más cosas con tu mujer, hay más tiempo compartido, hay una posibilidad de cuidarse mutuamente, ¿no? Y también, bueno, el poder estar más disponible para los hijos y poder relacionarse con los nietos, que te digo, Juan, y que es un auténtico placer, y que muchos jubilados esto estarán de acuerdo conmigo, siempre y cuando, digamos, que uno no se sienta obligado necesariamente a tener que cuidar y sustituir a los padres, porque, bueno, eso puede llevar a una situación de una dedicación exclusiva que supone una carga importante en personas que ya tenemos nuestros años, ¿no?, y que por otro lado también te impida poder realizar tus propios planes dentro de la de tu vida de jubilado, ¿no?
Estamos centrándonos sobre todo, lo decías al inicio, Bartolomé, de esas personas que, bueno, quizás muy focalizadas en lo que ha sido su vida laboral, en su trabajo, piensan, ¿y ahora qué hago yo? Pero el otro grupo de personas, hay otro grupo de personas que está deseoso realmente de que llegue ese momento de la jubilación para poder hacer también muchas, muchas cosas. Para ese grupo de personas también es necesario no sé si un tiempo de reflexión, pero sí sentarse, imagino, y planificar lo que uno va a hacer, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso es muy importante, Juani. En el momento de transitar a la jubilación, darse un tiempo para poder sentir lo que uno está experimentando con ese cambio tan importante que se ha producido en su vida, y poder también conectar con los sentimientos más profundos para poder saber un poco también qué es lo que quiere hacer en la jubilación, es decir, qué es lo que realmente le importa, qué es lo que le gusta, lo que le hace feliz, lo que le hace sentirse en contacto con los demás, ¿no? Y a partir de ese proceso de búsqueda, en cierto sentido, ¿no? Porque inevitablemente también cuando uno se jubila, pues repasas tu vida profesional, ¿no? Hay ahí una revisión del pasado, ¿no?, que te va a servir también para poder identificar aquello que has echado de menos, ¿no?, y que puede ser el momento de realizar. Claro, las personas que han desarrollado muchos intereses o muchos hobbies además de su trabajo, pues tienen en cierto sentido parte del trabajo hecho, digamos, ¿no?, porque son personas que saben antes de jubilarse qué es lo que van a querer hacer durante la jubilación, ¿no?, que generalmente pues es expandir o completar esos intereses que muchas veces no han podido desarrollar de una manera tan plena como hubieran querido, ¿no?
Lo que es cierto es que sí. No, te decía, Bartolomé, que lo que es cierto es, hablábamos de crecimiento en la etapa de la jubilación, es posible, no, es necesario seguir creciendo en esta etapa nueva de la vida, que yo decía al inicio, es así, cada vez es más larga porque vivimos más y eso nos da la oportunidad de seguir disfrutando, pues eso, de cada día, de todos y cada uno de los días de nuestra vida, de los hobbies, de la familia, de los amigos. Simplemente es cuestión pues de organizar un poco, ¿no?, de pararse un momento y planificar. Y nos sirve enormemente poder contar contigo. Bartolomé Freire, psiquiatra, autor de La jubilación, ese libro que si no se han leído yo se lo vuelvo a recomendar un día más. Lo publicó Lit Editorial, se llama La jubilación. Decía que es enormemente útil poder contar con expertos como tú. Por eso, Bartolomé, te agradezco mucho que incluso de vacaciones, imagino que cerca de los nietos, por cómo los has mencionado, en la costa.
vienen pronto.
disfrutando de, pues eso, de la vida, ¿no? De lo bueno que la vida nos ofrece a cualquier edad también, durante claro, la jubilación.
Cuando a veces me lío yo haciendo cosas, yo mismo me recuerdo, oye, que tú se supone que sabes algo de jubilación y que relájate y disfruta.
Pues en esa relajación volveremos a llamarte pronto. ¿Nos dejas?
Encantado.
Gracias, Bartolomé Freire. Cuídate mucho, disfruta. Un abrazo.
Igualmente. Adiós.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son Palabras Mayores.
Vamos a ocupar este tiempo de ocio en hablar de algo que yo creo que todos nos hemos planteado, iba a decir en los últimos días, pues sí, en las últimas semanas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser nuestro verano? ¿Tenemos intención de disfrutar de este tiempo como lo hemos hecho otros años? Evidentemente, como otros años no va a poder ser, pero incluso así, vamos a ser conscientes de las precauciones que tenemos que tomar, de cómo van a ser estos días, dónde los vamos a pasar, con quién y cómo los vamos a compartir. De todo ello vamos a hablar porque se ha publicado un estudio que se realizó, ahora me lo confirman, el 5 de julio. Es un estudio que ha realizado Toluna, una compañía especializada en investigación online, sobre esto precisamente, sobre el COVID-19 y el verano de los españoles. Queremos saber muchas cosas, cuáles son las conclusiones de este estudio. Por eso, al otro lado del teléfono está la directora de ventas de Toluna, de esta compañía, Natasha Lerma. Natasha, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada.
Igualmente. ¿Todo bien? ¿Tú de vacaciones ya o no?
No, todavía no, esperando un poquito más, en agosto, como casi todos los españoles.
Como casi todos. ¿Por qué decidís poner en marcha, que nos ha venido muy bien, porque la verdad es que es muy interesante el estudio, que esta investigación que habéis realizado, por qué os planteáis esto, ¿no? ¿Cómo va a ser este verano?
Bueno, realmente este estudio solemos hacerlo de forma periódica todos los veranos, pues bueno, para entender un poquito las intenciones de los españoles, ¿no? De viajar, cuáles van a ser sus destinos preferidos y especialmente este año por la situación que tenemos, que hemos vivido y por entender un poco las intenciones que van a tener los españoles. Y por ese motivo, bueno, hicimos, como bien has dicho, el 5 de julio este estudio a través de nuestro panel online a una muestra representativa de 1,000 personas, pues para preguntarles principalmente su intención de veranear este año. Y sí, perdona.
No, como decías, que lo soléis hacer todos los años, imagino que los datos que habéis conseguido en esta ocasión, ese 5 de julio, cuando habéis valorado todas las respuestas de esas 1,000 personas, imagino que, claro, nada que ver, ¿no?, con otros veranos.
Nada, efectivamente, nada. Bueno, de momento el porcentaje de personas con intención de salir de veraneo es significativamente menor este año. Estamos hablando de un 50% aproximadamente dice que saldrá de veraneo, mientras que, por ejemplo, el año pasado fue más de un 75%. Entonces hay una diferencia importante. Y luego, en cuanto al mes por excelencia para veranear, será agosto. Eso creo que no ha variado mucho. Y luego los destinos sí. La verdad es que no han cambiado mucho. Este año también nos indicaban que principales destinos Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias.
No han cambiado, has dicho. Perdona, Natasha.
Respecto al destino nacional, no han variado demasiado respecto al año pasado. Andalucía es, por excelencia, la comunidad a la que más veranea. Luego, seguido de Comunidad Valenciana y Asturias.
Y en cuanto a los destinos internacionales, esas respuestas indican que va a haber un porcentaje inferior de personas que viajen fuera.
Sí, va a haber un porcentaje muy pequeño, aproximadamente un 10%, y el destino principal será Europa, no viajes más largos. Solo alrededor de Europa.
Claro, pero la gente, imagino que también se plantea, ¿no? Bueno, no quiero renunciar a mis vacaciones, pero tampoco me voy a ir demasiado lejos, ¿no?
Eso es. Claro, y luego también cabe destacar que las personas que deciden no irse, principalmente, más de la mitad es por miedo al contagio. Entonces, es importante también este punto, ¿no? Que hay bastante miedo todavía, pues a contagiarse.
Y tenemos claro, porque esto también lo habéis valorado, ¿no? Habéis, en ese estudio, habéis valorado las medidas de precaución para evitar precisamente eso, para contrarrestar ese miedo del que nos estás hablando. ¿Somos conscientes, a tenor de los datos que manejáis, de la importancia real que tienen esas medidas para todos?
Hombre, parece sobre nuestro estudio, parece que sí. El 84% de las personas entrevistadas indican que el uso de la mascarilla será una de las principales y primordiales medidas que tomarán. También la limpieza de las manos con hidrogel. Y luego, bueno, otro tipo de medidas como evitar horas punta para ir a la playa, el tema de desinfección del apartamento, el lugar donde vayan a estar, no ir a igual al chiringuito en la playa en las horas donde más afluencia hay, bueno, evitar aglomeraciones.
Hay un punto en este estudio que me ha llamado la atención. Dice, el dato dice concretamente que, refiriéndonos a estas medidas, ¿no?, de prevención, solo un 5%, yo creo que esto es importante también ponerlo sobre la mesa, solo un 5% no tomará medidas y llevará a cabo sus visitas turísticas, bueno, con normalidad, es decir, como se hacía hasta ahora.
Sí, sí, es un dato, bueno, pues sí, cuanto menos preocupante, ¿no?, porque aunque sea un 5%, sí, después de la situación vivida es importante tener en cuenta este dato. Y además, de estas personas, un 18% dice que tampoco le preocupa el contagio al visitar a sus familiares mayores, cuando son un grupo claramente de riesgo. Esto es un punto importante, realmente, y preocupante.
Un 18, claro, ¿no? Un 18%. A ver, claro, es un punto muy, muy, muy preocupante. El 18% que no le preocupe, pues claro. Y en cuanto al presupuesto, Natasha, también habéis preguntado, ¿no?, si en ese, bueno, pues no sé si muchos cambios de destino, sí, el periodo de vacaciones va a ser igual, pero ¿el dinero que nos vamos a gastar?
Pues mira, principalmente por el tema de la duración de las vacaciones, un poquito más de la mitad dicen que la duración será la misma. Y en cuanto al presupuesto, pues bueno, va variando en función del tiempo de veraneo, ¿no? Pero bueno, para una semana aproximadamente la media está entre 500 y 900 euros. Para dos semanas ya estamos hablando de más de 900 a 1.500 euros. Hay pocos que vayan a quizá coger tres semanas o cuatro semanas, pero bueno, estamos hablando de para unas vacaciones ya más largas de cuatro semanas, de una media de 2.500 a 3.000 euros por familia.
Uh-huh. Vuelvo a esas medidas de precaución, porque también centráis pues una parte de las preguntas, ¿no?, que realizáis en esta investigación a los test. Hay mucha gente, sí, que confirma al menos que tiene la intención de realizarse el test antes de emprender estas vacaciones.
Pues sí, del 50% que afirma que viajará este verano, bueno, un 25% confirma que tiene pensado realizarse el test. Luego un 19% ya se lo ha realizado, según el estudio, donde aproximadamente un 90% ha salido negativo, y del 10% restante, es curioso, pero el 6% indica que ha tenido síntomas, y un 4% no se ha enterado, lo ha pasado de forma sintomática.
De todas formas, viendo las conclusiones de vuestra investigación, Natasha, en lo que quedan muchas cosas claras. Una es que el verano va a ser diferente, evidentemente, que muchas personas tienen miedo, pero que también muchas, ¿no?, ya no, con miedo o sin miedo, no renuncian a pasar el verano, como tú has dicho, la mayoría con destinos nacionales. Apuntabas tú esos tres destinos preferentes, y imagino que también detrás de esas preferencias está el apoyo, ¿no?, a la reactivación económica turística de nuestro país.
Hombre, sin duda, yo creo que bueno, primero, después de la situación vivida y los meses de confinamiento, hay muchas ganas y mucho deseo de poder disfrutar de momentos con la familia. Y sí, efectivamente, pues yo creo que es uno de los motivos principales.
Cuando habéis realizado este estudio, y volviendo a lo que decías al inicio, Natacha, de que es algo, es una investigación, un perfil, ¿no?, del viajero español que soléis hacer cada año, de todos los datos que habéis recopilado, ¿cuál es el que más os ha llamado la atención? Ese que no esperabais, porque algunos era evidente, ¿no?, pues en cuanto a los destinos o incluso el miedo de algunos viajeros se podían prever, pero uno que tú hayas dicho, bueno, esto no lo esperábamos nada.
Pues es una pregunta difícil. No sé, quizá, bueno, ese 10% que dice que saldrá fuera, quizá nos ha, bueno, no es un porcentaje muy alto, pero aún así, pues un porcentaje también de gente que se, bueno, que se va a arriesgar a salir al extranjero, a pasar por aeropuertos, zonas de que posible foco y contagio, ¿no? Y que bueno, sí puede ser un dato curioso.
Sin duda.
Sí.
Sin duda es llamativo y te hace pensar. No sé si dentro de todas estas personas que han respondido a vuestras encuestas, a esas, tú decías, 1,000 personas para hacer esta radiografía, si hay alguna diferencia, ya no en cuanto a destinos, pero sobre todo en cuanto al miedo, ¿no? Ese porcentaje que decía, no me planteo las vacaciones este año tal vez por miedo. No sé si hay diferencias por edad o esto no se ha valorado.
Pues te diría, quizá los bueno, realmente los más mayores, yo creo que también lo estamos viendo, ¿no?, a día de hoy, que los que quizá más concienciados en cuanto a la situación sean tramos de más mayores, los más jóvenes quizá le dan menos importancia, también tienen más ganas de salir quizá y por tramos de edad podríamos hablar de tramos más mayores, más concienciados que los que los jóvenes, sí, quizá más menos conscientes o bueno, más más claro, jóvenes al fin y al cabo, ¿no?
La verdad es que esta radiografía es útil, es muy útil, ¿no?, para porque claro, se puede extrapolar perfectamente a una más amplia mayoría de la población y nos dibuja muy bien, ¿no?, ese perfil del viajero. ¿Algún otro estudio que esté en marcha que suela repetirse como este periódicamente, Natacha, y que también nos vaya a permitir ver cambios? No sé si en marcha ahora o a corto plazo.
Ay, pues no podría ahora mismo decirte porque es un asunto que lleva nuestro equipo de marketing, pero estoy casi 100% segura que lo llevarán a cabo o quizá de cara a la vuelta de vacaciones también para ir viendo,
claro,
un poco cómo retomamos este nuevo año, entre comillas, escolar, ¿no? Para ver cómo nos planteamos el nuevo año o la nueva normalidad,
pues
también.
Claro, será interesante y todo dependiendo también de las circunstancias. Será interesante, decía Natacha, volver a hablar a la vuelta cuando tengáis y si se realiza por fin pues esa nueva radiografía de los españoles y, como decía, es útil hablar que parecen cifras, pero las cifras nunca están vacías, porque es verdad que detrás de las cifras están las opiniones, la realidad de esas 1,000 personas que nos permiten, insisto, dibujar una radiografía mucho más certera de una realidad que estamos viviendo. Natacha Lerma, directora de ventas de Toluna España, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y claro, te tengo que preguntar, ¿tú te vas de vacaciones? Me has dicho dentro de poco, ¿nacional, destino nacional o internacional?
Sin duda, nacional y Andalucía. Yo soy de los que más han votado, sí, efectivamente.
Muchas gracias, Natacha.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, cuidado.
Había nuestra isla. Sé que portada no soy de revista y que con los años que pasan prisa llenaré tu sonrisa. Pero ante la gente disimulas que yo soy.
las canciones.
Sin tiempo, quiero pues aprovechar un minutito y poco más para adelantarles algunos de los contenidos, ya que hemos hablado con Natasha sobre lo que pueden no ser nuestras vacaciones este verano. A lo largo de esta semana, pues vamos a proponerles también algunas opciones a través del papel de una guía de viajes muy especial de tinta blanca, que nos va a llevar a conocer la ciudad condal de una manera diferente, una Barcelona muy, muy especial. Hacia el final de la semana vamos a desplazarnos con los amigos de Tinta Blanca hasta, como decía, la ciudad condal. Y otra opción será, desplazarnos hasta Rioja, porque las bodegas Vivanco nos regalan una cosa maravillosa, y es una colección del nuevo legado de Mario Benedetti. Para los amantes de la literatura, de la poesía y de este gran autor de Benedetti, también otra opción en La Rioja. Y mañana vamos a hablar sobre otra opción de viajes, otra opción de hacer turismo nacional, y también de una manera especial las vías verdes. No sé si conocen ese recorrido que se traza por sobre todo zonas rurales de nuestro país, zonas escondidas en muchos casos, de una gran belleza natural y paisajística, en torno a las antiguas vías del tren. Pues mañana vamos a hablar con Arantxa, una de las responsables de las vías verdes en nuestro país. Como decía, son solo algunos de los contenidos y relacionados con el mundo del turismo. Por si tienen claro que van a disfrutar de unas vacaciones, que quieren un destino nacional y no sabían muy bien por dónde ir. Nos tenemos que despedir, nos vamos con música, en esta ocasión con una balada de un grupo de rock. Nos vamos a quedar con una balada, un tema muy, muy bonito de Los Rebeldes, un éxito de 1988, Bajo la Luz de la Luna, de este grupo liderado y fundado por Carlos Segarra, un grupo que nos regalaba su primer álbum unos años antes, en el 81. Esta canción, Bajo la Luz de la Luna, es del 88. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro. Les espero mañana. Que sean felices.
Ni tan solo una palabra, una mirada bastó.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro. Tu gran compañía.
Aceptar tu presente es requisito.